José María del Toro.
Bienvenidos al Partido de la Una, miércoles 29 de noviembre, día frío, soleado y con los ecos de la gran demostración del fútbol modesto. El Fuenlabrada representó anoche en el Bernabéu a todos esos clubes de segunda B que trabajan espléndidamente bien pero que no acaparan ni portadas ni titulares. Sorprendió lo mucho que sufrió el Real Madrid y también sorprendió lo que dijo Zidane al final del partido.
Creo que hicimos un buen partido, bueno, mejor la segunda que la primera. Y contento porque no es fácil para los jugadores, o son jugadores muchos que no tienen minutos. Había canteranos y no, contento por lo al final de pasar la eliminatoria. Nosotros estamos en octavo de final y punto.
El Real Madrid fue en la broda de anoche, es el asunto central de este partido de la una. Los seguidores blancos se marcharon preocupados por el partido de su equipo. Lo mejor, los dos goles de Mayoral y la buena reaparición de Gareth Bale, Carlos Rodríguez.
Sí, el resto del partido y de futbolistas que ayer utilizó Zidane para solventar esta eliminatoria de Copa no dieron ni mucho menos una buena medida. Ahora el equipo se centra ya en el partidazo del sábado en San Mamés. Esta mañana, vuelta al trabajo. Los que ayer derrotaron o empataron ante el Fuenlabrada y pasaron esta eliminatoria de Copa prácticamente no se han ejercitado. De cara al partido del próximo sábado en San Mamés, volverán todos los titulares, incluyendo Sergio Ramos, con esa máscara.
El Fuenlabrada se marchó eliminado, pero henchido de orgullo por el gran partido de sus futbolistas. Su técnico, Antonio Calderón, ha reconocido esta mañana que apenas ha podido dormir. Anoche se fue muy feliz del Bernabéu.
Nosotros hemos hecho un partidazo, hemos estado templados, muy ordenados, pero sí que es verdad que bueno, que nos quiten los bailados. Yo creo que el objetivo era disfrutar y yo creo que todo el mundo en Fuenlabrada nos vamos ahí esta noche a la cama llenos de orgullo y satisfacción.
El Atlético ya está avisado. Esta noche recibe a otro segunda B, el Elche, y el resultado de la ida, empate a uno, no es ni mucho menos concluyente, José María Bonilla.
Sin confianza alguna afronta la vuelta de 16avos de Copa el Atlético de Madrid. Ha provocado el empate a uno del Martínez Valero que Diego Pablo Simeone haya convocado a solo integrantes del primer plantel. Eso sí, da descanso a algunos hombres importantes, pero pondrá en liza un equipo titular de total garantía. 3 grados de temperatura se espera a la hora del partido. Veremos cuánta gente acude al Wanda Metropolitano, que se estrenará en competición copera.
El que ya está en octavos es el Leganés, que anoche se deshizo del Valladolid por 1-0, gol de Tito, con el que luego hablaremos en este partido de la una. Los pepineros se reencontraron con el triunfo tras 4 derrotas consecutivas. Habla el lateral de Donostiarra, Bustinza.
Bueno, pues es importante, ¿no?, haber conseguido una victoria para darle una vuelta un poco a la dinámica que llevábamos y conseguir el objetivo encima de pasar la eliminatoria, que era muy importante para nosotros.
Mañana turno para el Getafe, que juega en Vitoria contra un Alavés en horas bajas, pero que cuenta con un gol a su favor. Rodrigo de Pablo.
Víspera de asaltar la Copa en Mendizorroza, entrenamiento a puerta cerrada, toca remontar el 0-1 de la ida. Gakushi, Basaki y Chuli siguen fuera de combate por lesión. Vuelven a Vitoria Dani Pacheco y José Bordalás, que va a rotar, pero solo con jugadores de la primera plantilla.
Además, la selección española de fútbol femenino se impuso anoche en Mallorca por 4-0 a Austria en partido de clasificación para el Mundial, Laura Cabrera.
3-3 de la selección dirigida por Bilda en su camino a la clasificación del Mundial, partido redondo de las de Jorge Bilda que se tradujo en buen juego y en goles en total 4 de Alexia, de Irene Paredes y de las que jugaban en su tierra en Mallorca, Patri Guijarro y Virginia Torrecilla. España se quitó la espina con las austriacas que fueron sus verdugos en la pasada Eurocopa.
Y noticia de esta mañana, la Federación Española de Fútbol ha convocado Asamblea General para el próximo 16 de enero. En ella se debatirá y votará la moción de censura presentada contra el presidente Larrea por parte de Luis Rubiales. Quique Viso al frente de la realización técnica, Laura Cabrera produce y coordina este partido de la una. Arrancamos ya.
Onda Madrid. Es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias, estamos para ti. En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una.
Un Real Madrid a medio gas estuvo contra las cuerdas en el comienzo de la segunda parte contra el Fuenlabrada. Primero fue Keylor el que le hizo un paradón a Mateus y después fue al larguero, o el larguero, el que salvó un cabezazo del Cata Díaz. En ambos casos hubiera sido el 0-2 el que hubiera igualado la eliminatoria. Fue entonces cuando apareció Gareth Bale, que reaparecía tras 63 días de ausencia. Aún lejos de su mejor forma, el galés metió un pase de fábula en el empate a 1 y se inventó un taconazo de lujo en el 2-1, ambos goles anotados por un Borja Mayoral que vivió su mejor noche de la temporada. El Real Madrid sufrió mucho más de lo previsto, Carlos.
Sí, dos gotitas de calidad, de esa esencia que tiene Gareth Bale, evidentemente, y que si las lesiones no se lo impiden, podrá seguir mostrando. Ayer fue decisivo en el momento de su aparición en el terreno de juego, aproximadamente al cuarto de hora de la segunda parte. Como tú decías, el Real Madrid venía con un susto terrible después de esa doble ocasión del Fuenlabrada, y con la aparición de Bale las aguas se serenaron y consiguieron dos goles que ya definitivamente pusieron la eliminatoria a favor del Real Madrid. Quizás sorprenda que Zidane, al menos de puertas hacia afuera, suponemos, siempre es optimista, siempre expresa su satisfacción y su felicidad con lo que ha hecho su equipo. Rara vez se muestra crítico, en contadísimas ocasiones, y ayer la verdad es que vimos un Real Madrid bastante discreto, deficiente en muchos tramos del partido, pero él no parecía mostrarse demasiado preocupado.
Era el previsto, yo creo que hicimos un buen partido. Bueno, mejor la segunda que la primera. Y contento, porque no es fácil para los jugadores, o son jugadores muchos que no tienen minutos. Había canteranos y no, contento por lo al final de pasar la eliminatoria.
¿La imagen ha sido preocupante para ti? ¿La gente se puede salir del Estadio Santiago Bernabéu diciendo, uff, vaya imagen que ha dado mi equipo?
Puede decir lo que quiera la gente, pero yo creo que también la gente vi a su equipo, bueno, luchar hasta el final. Y en campo ver a jugadores, como yo te decía, jugador nuevo, jugador que no tiene costumbre de jugar juntos. Estoy muy contento de la segunda parte que hicimos.
Mal partido del Real Madrid, especialmente preocupante lo de la primera parte y sorprendente, al menos para mí, Carlos, el hecho de que futbolistas con muy pocos minutos habitualmente en el campeonato de liga, excluyo ya a los canteranos del Castilla, que es una dificultad mayor, pareciera que tuvieran tan poco hambre como en el día de ayer, ¿no?
Sí, yo creo que decepcionó sobremanera la actuación de dos futbolistas, de Teo y de Ceballos, que ayer la verdad es que aparecieron poquísimo sobre el terreno de juego. Bueno, Kovacic tampoco tuvo un partido demasiado brillante, pero hay que tener en cuenta que venía
especialmente
también
preocupante lo de Teo, ¿no? Porque le vi especialmente frío. Ceballos lo intentó, no tuvo su noche, pero al menos participaba, pero Teo efectivamente como ausente.
Sí, no tuvo su partido y la verdad es que lo pasó realmente mal. No tuvo en la primera parte demasiado acierto defensivo, porque por ahí, precisamente por su banda, vinieron las jugadas de mayor peligro del Fuenlabrada, incluyendo, bueno, pues esa nada más arrancar el partido de Hugo Fraile con un despiste tremendo que no marcó el delantero del Fuenla de milagro. Y ya digo, tanto él como Ceballos quizá decepcionaron bastante. Kovacic es comprensible, como comentamos, porque llevaba mucho tiempo fuera de los terrenos de juego, desde el 13 de septiembre, cuando se lesionó en el partido de Liga de Campeones contra el Apoel en el Bernabéu. Y luego, en general, bueno, pues algún que otro detallito, pero poca cosa, la verdad. Lo que decíamos, se salvó Gareth Bale, que con su aparición le dio otro aire al equipo y sobre todo sacó esas dos gotas de calidad. Destacable el pase extraordinario del primer gol con
precioso
el exterior del pie izquierdo. Sí, eso es algo que pocos futbolistas tienen la capacidad para pegarle hacia el balón y ponerla donde la puso Bale. Y el que más se lo agradeció fue el otro protagonista, que este sí estuvo, porque mientras
Borja
no le llegó juego, mientras no le llegó un buen balón para rematar, poco pudo hacer. Ahora, en cuanto Mayoral apareció en el área con la pelota controlada, definió, marcó los dos goles y fue el más destacado junto con el galés.
Hombre, con balones así es un poco más fácil, sí que es verdad. Contento, ¿no? Contento por marcar dos goles y los dos primeros oficiales en el Bernabéu y bueno, a seguir trabajando. Cada oportunidad para mí es un tesoro y trabajo día a día pues para estas ocasiones, ¿no? Para cuando me den minutos intentar aprovecharlos con goles si se puede y con buen juego.
¿Habéis llegado a tener el susto en el cuerpo cuando habéis visto el travesaño temblar con el cabezazo del Cata o no ha sido para tanto?
Sí, está claro, ¿no? Porque si nos llegan a meter, pues igual a la eliminatoria y nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, nosotros en la segunda parte hemos salido con otra mentalidad, estábamos haciendo un mejor juego y sabíamos que las ocasiones y los goles iban a llegar y así ha sido.
De lo poco salvable de la noche de ayer, Borja Mayoral, su mejor noche esta temporada en el Real Madrid, tuvo un partido en San Sebastián en el que marcó también dos goles, pero uno pegó en un rival, de modo que ha sido su primer doblete de la campaña. ¿Cómo se marchó la afición del Real Madrid del Bernabéu, Carlos?
Bueno, en general, bastante disgustada, por lo menos, si no disgustada, con un sentimiento de decepción, porque entendían que era un partido ante un rival, es cierto, líder, pero un equipo de segunda división B. También es verdad que el Madrid tenía muchas bajas. Yo creo que todo el mundo tenía un poco en mente también la eliminatoria de la temporada pasada contra la Cultural y Deportiva Leonesa, ¿no? Que terminó 13-2 a favor del Real Madrid.
1-7-6-1.
Claro, por eso digo que todo el mundo tenía un poco la imagen de lo que fue aquella eliminatoria y, claro, aquella exhibición del Real Madrid en los dos partidos no tiene nada que ver con lo que ha sido esta eliminatoria frente al equipo fuenlabreño. Ya digo, en general, sobre todo sentimiento de decepción con el juego general del equipo, con la aportación de esos futbolistas jóvenes que no rindieron a un gran nivel y de lo poco salvable la aparición de Gareth Bale.
Algo triste el partido, muy triste, demasiado.
Ha jugado muy allá, pero bueno, no ha estado mal del todo.
Fatal, fatal, pero fatal, fatal.
¿Defrauda un poco los jóvenes?
Un poco no, un poco bastante.
Hombre, pues los jóvenes de Madrid se tienen que hacer, evidentemente son jóvenes. Y han competido contra el primer equipo de la segunda B, y el Castilla sabemos dónde está.
Yo creo que el Madrid ha jugado fatal, los candidatos no han respondido nada y que vuelva ya Gareth Bale, que se ha visto que cuando ha entrado ha sido el mejor del equipo.
Se ha equivocado, el entrenador se ha equivocado con la alineación. Me parece bien que dé 10 minutos a los jóvenes y demás, pero en la segunda parte tenía que haber alineado a figuras.
Desencantada se fue la afición del Real Madrid del Estadio Santiago Bernabéu. Llega ya lo de Bilbao.
Sí.
Asensio no llega a tiempo.
No. De hecho, sigue siendo el único futbolista a día de hoy en el entrenamiento de esta mañana en el dique seco, porque los que jugaron ayer evidentemente han tenido sesión de recuperación, pero él no está todavía. Asensio es demasiado arriesgado que pueda jugar en San Mamés. Ya veremos la semana que viene si está para el partido contra el Dortmund. Pero a excepción de Marco Asensio, Zidane recupera a todos, absolutamente a todos, para el partido en Bilbao, que lógicamente, tal y como está así, la liga es absolutamente decisivo, un partido más en el que no quieren perder lo que recuperaron en esta jornada tras el pinchazo del Barcelona en Valencia.
No creo que Bale sea titular, pero sí tendrá minutos en la segunda parte, ¿no?
Seguro, sí, no, titular va a ser muy difícil porque ayer solo completó media hora. Yo creo que el día elegido para devolverle la titularidad va a ser la semana que viene contra el Dortmund, el día 6, teniendo en cuenta que es un partido intrascendente a nivel clasificatorio, ya está todo resuelto para el Real Madrid en la Champions, así que hasta entonces seguramente no veremos a Bale titular, pero sí veremos a Bale, yo creo, minutos también de calidad en la segunda parte como ayer.
Quien se fue muy contento ayer del Estadio Santiago Bernabéu fue Antonio Calderón, el técnico del Fuenlabrada, como se fueron felices los 2.300 aficionados del equipo azulón que vieron el partido desde la tribuna del recinto blanco. Esto es lo que dijo Calderón nada más acabar el partido. Acarició incluso la prórroga.
Lo hemos pensado, lo hemos tocado con la punta de los dedos y eso nos llena de orgullo. Hemos tenido la mala fortuna de que ha habido un remate nuestro que ha dado al poste y ha salido, y en el siguiente de ellos ha dado en el poste y ha entrado. Y ahí ya se nos ha complicado mucho, se nos ha hecho ya muy difícil. Nosotros hemos hecho un partidazo, hemos estado templados, muy ordenados. Bueno, ahora mismo no quepo en este traje que me dejó Félix Ramiro. Y claro que nos sirve, el equipo se refuerza, nos reforzamos todos. Esto es un escenario único para hacer un buen partido, y hemos dado la cara, hemos dado muy buena imagen, hemos jugado fútbol, pero sí que es verdad que bueno, que nos quiten lo bailado. Yo creo que el objetivo era disfrutar, y yo creo que todo el mundo en Fuenlabrada nos vamos ahí esta noche a la cama llenos de orgullo y satisfacción.
Al que más y al que menos le ha costado dormir, incluso al propio Antonio Calderón, que lo reconocí esta mañana en su cuenta de Twitter. La gran estrella del Fuenlabrada ayer, seguro que se pone un poco colorado al escucharlo, es Luis Milla, que ayer estuvo con nosotros y que hoy vuelve a estar porque ha sido sin duda el futbolista que ha llamado más la atención en el partido del Bernabéu. Luis, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Tú has dormido o no?
He dormido poco. Dormí poco la noche de antes y hoy he dormido poco también.
¿Has metido el gol en sueños varias veces o no?
Pues sí, la verdad que sí, que ayer me quedé hasta las 3:00. Bueno, antes de ayer me quedé hasta las 3:00, que no podía dormir antes del partido. Y lo pensaba y pensaba en ponernos 0-1 y ver cómo se ponía el estadio y todo. Y bueno, y sucedió y estuvimos cerca de hacer algo histórico.
Escucha el momento de tu gol, escúchalo.
Va a sacar el Fuenlabrada, córner desde la mano derecha, de nuevo peligro de gol sobre la portería de Keylor. Allá va, primer palo, ha sacado la zaga del Real Madrid, el rechace queda para Luis Milla, le va a pegar desde fuera, chuta, ¡gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡De Milla!
Qué bonito suena gol de Luis Milla Junior en el Bernabéu, Luis.
Se me pone la piel de gallina, sí, la verdad, increíble. Algo soñado y además con el partido que hizo el equipo, que fue espectacular.
Escúchame, tu padre jugó no sé cuántos partidos en el Bernabéu y metió 2 goles. Tú has jugado uno y has metido uno.
Sí, me queda poco para superarle. Ya estaba hablando esta mañana con él y de broma se le decía.
¿Y qué te ha dicho?
Pues nada, que estaba muy contento de haber visto cómo ha visto al equipo y de haberme visto también a mí, y bueno, yo muy feliz de poder demostrarle que bueno, que estoy dejando su imagen bien.
Ayer te pregunté, igual metes un gol en el Bernabéu, y me dijiste, si no los meto en segunda B, ¿cómo lo voy a meter en el Bernabéu? Pues mira.
Bueno, al final todo es probar, y ayer la verdad que le pegué con el alma, le pegué convencido, y bueno, sí que es verdad que tenía mucha gente delante de Keylor, y por eso se le complica un poco, y iba para adentro.
Nos vamos a situar antes del comienzo del partido. En el vestuario del Fuenlabrada se vivieron momentos realmente emotivos. El primero que habla es Luis Milla, el segundo es Antonio Calderón, el técnico.
¡Vamos, gente, que esto es de todos, esto es de todos, gente, dale, dale! ¡Corro por mí, por mi compañero, por el que se ha quedado fuera! ¡Vamos, gente, vamos!
Los que tenéis la fortuna de salir hoy, por los demás, por los demás. Que están con las ganas, vamos a hacerlo por los demás.
Valiente con el balón, chico, valiente con el balón. Hacemos cositas, yo no valoro, no pasa nada, me repliego con lo junto. No pasa nada, hay que jugar al fútbol. Es un juego, vamos, va. Vamos, que esto es de todos, gente, esto es de todos, ¿eh?
Vamos, disfrutamos, vámonos.
¡Uno, dos,
fuera!
¡Vale!
¡Vamos!
Llegó la hora, gente, dale, dale.
Luis, arengando a los compañeros ahí en el vestuario, te veo en plan líder.
Sí, bueno, al final ese es un poco el papel que también me ha dado el míster desde que llegó. También ser capitán requiere esa responsabilidad y hacer lo mejor posible, ayudar a mis compañeros, y bueno, lo que digo al final es verdad, que lo hemos conseguido todos. Jugar en el Bernabéu ha sido un premio para todos, y hay gente que no ha podido jugar, y bueno, espero que hayan disfrutado y que los compañeros hayamos dejado el nombre de Fuenlabrada donde lo hemos dejado, ¿no?
Es que jugaste con un desparpajo como si llevaras 50 partidos en el Bernabéu, moviendo la pelota, con calma, con tranquilidad. Muy bien, Luis, ¿eh?
Te digo una cosa, es que el césped estaba espectacular para jugar.
Sí, pero si salgo yo al Bernabéu, ya te digo yo que no, ¿eh?
Bueno, al final sí que es verdad que lo que hicimos por la mañana, lo que entrenamos por la mañana, salió a la perfección. Para salir de las presiones de ellos teníamos que jugar uno o dos toques, salió perfecto y estuvimos replegados y juntitos en el centro, que era lo que queríamos. Y como te digo, al final la teoría que teníamos por la mañana salió bien en la práctica.
Fueron tan bien las cosas, dio tan buena imagen el Fuenlabrada, que esto es lo que dijo Zidane del Fuenla nada más acabar el partido.
Es un resultado merecido para ellos, al final. Han tenido muchas ocasiones, es un muy buen equipo. Es un equipo que puede jugar en segunda, pero con tranquilidad, porque tiene un buen conjunto, y luego hay jugadores individuales que juega bien al fútbol.
Dice Zidane que os ven segunda, pero con tranquilidad.
Bueno, es un orgullo, ¿no?, que diga eso el entrenador del campeón del mundo, de Europa. Al final, Sissou ha sido lo que ha sido, y que lo diga él, pues es espectacular. Y bueno, nosotros estamos en lo nuestro, en jugar en Majadahonda el domingo, en intentar, como he dicho muchas veces, trabajar día a día para conseguir los objetivos que nos marcamos. Y bueno, que ojalá que podamos jugar en segunda el año que viene, ojalá le demos la razón a Zidane.
Oye, no es por meterte presión, pero tú sabes que lo de ayer es una vitrina, un escaparate de primer orden, y que tu nombre hoy está en muchas agendas de muchos secretarios técnicos, ¿eh?
Bueno, sabíamos que era un escaparate para todos, tanto individualmente como colectivamente, que era una oportunidad para que todo el mundo nos viera, demostrar que, bueno, que tenemos la ambición de poder jugar más arriba y lo conseguimos. Yo creo que todos estuvimos a un nivel espectacular, la gente que no venía jugando estuvo de lujo y bueno, los que veníamos jugando pues intentamos aportar lo que llevamos aportando toda la temporada. Y como tú dices, al final es un escaparate espectacular para cada jugador, para que la gente pues nos vea y demostrarle que podemos estar más arriba.
¿Te verías en primera el año que viene?
Hombre, yo creo que eso es un salto muy grande. Pero bueno, yo trabajo para ello y sueño con ello. Trabajo día a día para ser jugador profesional y ojalá que algún día pueda jugar en primera división.
Escucha, con 0-1, el larguero del Cata Díaz. Ahí estuvo el partido, la eliminatoria,
Pues sí, la verdad que ahí yo creo que rematamos todos. La pena que, bueno, que el cabezazo de ellos va para adentro después del larguero y la nuestra va para afuera. Así que la verdad que bueno, que al final imagínate cómo se hubiera puesto el estadio con 0-2. Nosotros con la confianza que veníamos, pues hubiera sido espectacular. Lo hablamos en el descanso, que si metíamos el 0-2, el 0-3 podía llegar y bueno, pues lo tuvimos cerca, pero se nos escapó porque al final un tío que salió desde fuera, que era Gareth Bale, marcó la diferencia en el primer balón que tocó.
Es lo que te iba a decir, salió Bale y se desvaneció el sueño. Vaya pase que metió a Borja y luego el taconazo del segundo gol.
Sí, al final es que vale lo que vale porque es un jugadorazo. La planta que tiene es espectacular y el centro que pone de una calidad espectacular. No todo el mundo puede decir que tira un centro así y no todo el mundo puede tirar un centro así. Así que al final marcó la diferencia, salió y el primer balón, como te digo, que tocó, lo puso en la cabeza de Borjita y fue para adentro.
¿Borjita?
Sí, bueno, es que entrenamos.
¿Es colega también o qué?
Sí, entrenamos juntos Marcos, Borja y yo con el preparador físico fuera.
O sea, que ayer tenías amigos infiltrados en el rival.
Sí.
¿No?
Sabíamos bien la táctica.
Oye, y ahora el Rayo Majadahonda, el próximo fin de semana en la Liga, tú jugaste allí y han tardado poco en poner un cartel diciendo, Milla, tranquilito, tranquilito. Lo del martes estaba bien, pero el domingo, tranquilito.
Bueno, al final ellos vienen con una dinámica muy buena y sabemos que va a ser muy complicado y además después de venir de Copa, pues es difícil cambiar el chip, aunque tú quieras estar concentrado, pues vienes de un día de emociones espectaculares y bueno, vamos a intentar estar concentrados y que es verdad que tenemos tiempo para prepararlo, así que iremos allí con las ganas y el trabajo que hacemos siempre y a intentar ganar.
Total, que la eliminatoria ha sido muy bonita y ha sido una demostración del Fuenlabrada y un sueño para vosotros, ¿no?
Un recuerdo para toda la vida, la verdad que ha sido inolvidable, yo disfruté como un enano y yo creo que todos disfrutamos una barbaridad, tanto los de fuera como los de dentro y bueno, daría la vida por poder jugar muchísimas veces en el Bernabéu. Y como te digo, trabajaré para ello porque la verdad que ha sido un sueño cumplido.
Pues fíjate que yo creo que vas a tener oportunidad de jugar en el Bernabéu más veces, estoy convencido.
Bueno, ojalá, muchas gracias, ojalá.
Luis, un abrazo, ¿eh? Muchas gracias.
Un abrazo muy grande a vosotros.
Gracias. El Fuenlabrada que dio una demostración ayer de fútbol y puso contra las cuerdas en la segunda parte al Real Madrid. 26-1, en un momento, el Atlético. Ojito que viene el Elche, después de lo visto ayer, más vale no confiarse.
El partido de la una en Onda Madrid.
Va a llevar la pelota José María Jiménez. Juega la Jiménez, toma recabeza, gol. ¡Gol! ¡El Atlético toma! Posesión larga de los rojiblancos. Tras el saque de esquina, el toque de Jiménez, buscando el segundo palo, Tomás, libre de marca, pica la pelota, esférico dentro, marca el Atlético, marca Tomás, Elche 0, Atlético de Madrid 1. Pues Miguel Ángel Moyá bajo palos, y creo que va a ser el propio Lalo Pla, ya que va el emeritense, dispara Lalo, gol. Gol del Elche que iguala el partido.
Lolo Pla de penalti, empate a uno en el partido de ida jugado en el Martínez Valero y hoy la vuelta en el Metropolitano con muchas novedades en el once. Bonilla, ya lo contábamos ayer, 8 cambios con respecto al once que ganó al Levante.
Sí, es que se han quedado fuera por decisión técnica, por cierto que han entrenado esta mañana en el Cerro del Espino, hombres como Black, Godín, Felipe y Gaby, que suele ser titularísimos en el Atlético de Madrid. También se ha quedado fuera Gameiro, yo creo que se iba a quedar fuera de todas formas, pero ayer por una ligera molestia se ejercitó tan solo en el gimnasio y tampoco va a jugar el partido de Copa ante el Elche. Y como no, también el lesionado Juanfran se ha quedado fuera de la lista. Van a repetir 3 futbolistas tan solo del último once liguero ante el Levante, es decir, Tomás, Savic y Coque. El resto van a ser caras nuevas. Va a ser una oportunidad para los menos habituales en un once que yo creo que es de garantías, pero va a ser oportunidad para que se reivindiquen algunos jugadores, y de eso precisamente hablaba en el día de ayer Diego Pablo Simeone.
Los futbolistas importantes saben que el fútbol es muy dinámico y que cada partido es una nueva oportunidad. Y bueno, el que lo interpreta de la mejor manera está claro de que saca partido siempre de este tipo de situaciones que se viven en el fútbol. Nadie se va a acordar de lo que pasó hace tres partidos atrás, sí se van a acordar lo que mañana hagas en el campo.
Eso es lo que decía Simeone. Obviamente, no como pasó ayer, los que hoy juegan y tienen menos minutos tienen que intentar aprovecharlos. Me detengo en el caso de Vieto Bonilla. ¿Cómo afronta el partido Vieto, sabiendo en su foro interno que probablemente en enero ya no va a estar en el club?
Sí, es muy difícil que Vieto continúe en el Atlético de Madrid en el próximo mes de enero. El conjunto rojiblanco tiene claro que dos de estos tres hombres, de Gameiro, Gaitán y Vieto, dos al menos de estos tres tienen que salir del Atlético de Madrid. Recordemos que van a llegar como poco Vitolo y Diego Costa. Por lo tanto, Vieto, que empezó la temporada de titular y jugando muchos partidos, es verdad que ahí sí tuvo la confianza de Diego Pablo Simeone, pero los buenos desmarques que realizaba,
falta de acierto,
sí, la falta de acierto le ha perjudicado muchísimo, notablemente, a un futbolista como Luciano Vieto, que veremos cómo afronta el choque de esta noche ante el conjunto del Elche.
¿Y cómo ve el partido Simeone? ¿Qué dice?
Pues Simeone no lo ve ni mucho menos clara la eliminatoria. Ese empate a uno deja en tablas el resultado de la vuelta, y por lo tanto no se fía ni mucho menos del Elche, como tampoco se fía Josico, que ha sustituido a Vicente Mir como técnico del conjunto ilicitano. Pues Josico tampoco se fía del conjunto colchonero y de su tan cacareada crisis.
Necesitamos obviamente hacer un buen partido para poder pasar. El partido de ida nos agarró en un muy buen primer tiempo, donde tuvimos muchas situaciones de gol, pero el segundo tiempo el rival mostró dejó una buena impresión.
Viene de pasar una mini crisis, si lo podemos llamar así, porque creo que todavía no ha perdido en Liga y todo el mundo habla de que este no es el mismo Atlético de Madrid, pero últimamente los resultados son escandalosos. Vienen de ganar con mucha solvencia fuera de su campo, luego los delanteros que se supone que estaban en crisis vienen de golear. No sé qué van a hacer ellos. Lo que sí tengo claro es que Elche vamos a ver allí. Yo lo tengo ya en mi mente el partido y espero ponérselo lo más difícil posible al Atlético de Madrid.
Recordemos, Bonilla, el 11 que va a poner esta noche Simeone en el Metropolitano.
Miguel Ángel Moyán portería, en defensa Tomás Jiménez, Savic y Lucas, un centro del campo para Augusto, Coque, Gaitán y Carrasco, con Vieto y Fernando Torres como hombres más adelantados en un partido que va a dirigir el colegiado catalán Medie Jiménez.
Ayer al final en el Bernabéu hubo 49.000 espectadores en el partido frente al Fuenlabrada. ¿Qué esperas esta noche? ¿Qué entrada esperas?
Pues yo no espero una grandísima entrada, evidentemente, en el Metropolitano, y eso que tan solo restan 1.500 localidades por vender. Hace apenas unos minutos que hemos mirado la página oficial del conjunto rojiblanco y tan solo quedan, pues eso, unas 1.500 localidades, pero claro, es que hay muchos abonados y habrá que ver qué presencia de abonados será cita esta noche en el Wanda Metropolitano. Eso sí, habrá 1.200 seguidores de ilicitanos que seguramente pondrán colorido blanquiverde en las gradas del estadio colchonero, que hoy se va a estrenar en competición copera.
Gracias, Bonilla. Viene al Metropolitano un Elche que acaba de cambiar de entrenador, lo decía Bonilla hace un momento, destituido Vicente Mir, lo dirige desde hace unos días Josico, aquel centrocampista del Albacete y Villarreal, entre otros equipos. Un Elche que es tercero en su grupo de Segunda B. No hay otro objetivo para los ilicitanos que no sea ascender a Segunda. En ese equipo hay un centrocampista formado en la cantera del Rayo, madrileño de nacimiento, y que tiene una historia bien interesante que vamos a conocer. Ya nos escucha. Se trata de Diego Benito. Diego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un madrileño formado en la cantera del Rayo, jugó en el Rayo, llegó a debutar el Rayo en Primera División, luego jugó en el Getafe, después estuviste en Albacete, en Murcia, y ahora en el Elche, el rival del Atlético de Madrid, eliminatoria complicada, pero bueno, estáis vivos, 1-1 en la ida.
Sí, bueno, estamos vivos, queremos ponerle las cosas difíciles, aunque sabemos que bueno, que el equipo que más difícil lo tiene somos nosotros, porque bueno, jugamos entre un grande de Europa y que lleva dos partidos pues haciendo bastantes goles.
Bueno, jugar en el Metropolitano tiene que ser como que muy motivante para todos, ¿no?
Sí, bueno, además, pues bueno, tengo casi toda la familia del Atlético de Madrid, todos los amigos, pues también, y bueno, creo que es un partido bonito en el que bueno, vuelvo a mi tierra y me gustaría pues poder jugarlo.
Así que tu familia del Atlético, casi toda.
Sí, bueno, hay una mezcla, pero bueno, sí que casi todos mis mejores amigos y familiares más cercanos sí son del Atlético.
¿Y entonces qué te dicen? Déjate perder, Diego, ¿te dicen eso?
No, en realidad sí que van conmigo por una vez, pues bueno, se cambia la camiseta, pero sí es cierto que bueno, estarán más nerviosos incluso que yo.
Bueno, ¿cómo afrontáis el partido? ¿Esperando un poco que el Atlético tome la iniciativa, intentando salir al contragolpe, o vais a ser más valientes? ¿Cómo crees que va a ser?
Hombre, tendremos que ser valientes porque, bueno, tenemos que hacer un gol, como sea, para estar dentro de la eliminatoria, pero bueno, sabemos de la gran dificultad que tenemos. Creo que es un partido para disfrutar, para que la afición del Elche también disfrute y vuelva a vivir pues un partido bonito, ¿no? De una categoría superior, y bueno, creemos que con ganas e ilusión pues les podemos intentar plantar cara.
También es casualidad que el Atlético esté reaccionando, ¿no? Que viene de ganar a la Roma y al Levante 7 goles en 2 partidos.
Sí, sí, por eso te digo que yo creo que, bueno, podían haber espabilado un poquito más tarde y nos hubieran hecho un favor, pero bueno, yo creo que además es un equipo muy competitivo, estaba teniendo ocasiones, el problema es que no entraba la pelota y bueno, en los últimos partidos pues parece ser que vuelven a encontrarse con el gol.
Bueno, no van a jugar algunos de los primeros espadas, no está Griezmann, por poner un ejemplo, no está Correa, no está Gameiro, pero van a jugar Vieto y Torres arriba, por ejemplo, y no hay ni un solo jugador del filial en la convocatoria de Simeone.
No, hombre, al final es que también se lo toman como un partido serio para ellos, porque saben que pueden quedar apeados, lo normal es que no, que ellos pasen, pero bueno, cualquiera que juegue del Atlético de Madrid pues no lo va a poner muy difícil y son grandes jugadores.
¿Cuál es el jugador que más te gusta del Atlético? Ese que dices, ¿cómo me gustaría parecerme a ese?
A mí, me gustan unos cuantos, pero yo creo que el que más me gusta es Fernando Torres. No soy parecido jugando al fútbol porque yo juego en otra demarcación, pero sí que es yo creo uno de mis ídolos, ¿no? Como persona creo que es un 10 en todos los detalles que se ven de él y bueno, y como jugador, pues fíjate, celebré su gol en la Eurocopa como un niño y entonces pues creo que es uno de mis ídolos.
¿De hace mucho tiempo?
Sí, bueno, siempre me ha parecido una persona que dice las cosas claras, muy sensato, bastante cercano y como futbolista pues ha conseguido pues ganar todo, entonces es para quitarse el sombrero Fernando Torres.
Oye, pues habrá que pasarle esta grabación y le pedimos la camiseta, ¿no?
Bueno, ya la conseguí en la ida, o sea que
bueno.
ya tengo ese premio, entonces pues mira, aparte del resultado, pues me llevé la camiseta de Torres y quedé muy contento.
Oye, ¿qué le dijiste? Oye, perdona, es que eres mi ídolo, ¿me puedes dar la camiseta? ¿Cómo se pide eso?
Hombre, la verdad que le eché bastante morro, se lo pedí en un córner y le dije que bueno, que si me podía dar la camiseta, después estuve hablando un poco con él y nada, le di las gracias pues porque bueno, es un detalle muy grande.
Fíjate lo que se puede hacer en un córner, Diego, no sabía yo esto, ¿eh?
Para que veas, bueno, hay que echarle un poco de morro a la vida.
Perdona, Fernando, antes de que remates de cabeza, acuérdate que quiero la camiseta después del partido, ¿no?
Eso es.
Y luego dialogando con él, o sea que para ti un momento especial, ¿no?
Sí, siempre es especial, bueno, juegas en clubes humildes, tienes a esa gente pues más cerca, son ídolos y al final, pues bueno, lo más cercano que puedan ser con nosotros, pues lo agradecemos realmente.
Y tu corazón rayista todavía, ¿no?
Sí, bueno, eso sí, eso no va a cambiar nunca. Creo que el Rayo fue el equipo que me dio todo. Me inculcó los valores que llevo a día de hoy y creo que, bueno, le deseo lo mejor. Siempre lo he deseado y ahora mucho más que un ex compañero mío pues es el que dirige ese vestuario.
¿Tienes buen rollo con Michel?
Sí, siempre, la verdad que siempre me ha tratado muy bien y siempre he intentado pues aprender de él porque creo que, bueno, los valores que tiene son los valores del Rayo. trabajo, humildad y sacrificio, y creo que bueno, que ese es el camino a seguir por el primer equipo y el que debe perdurar en el tiempo, ¿no? En el Rayo Vallecano.
Diego Benito, jugador del Elche, su ídolo es Fernando Torres y además es amigo de Michel. ¿Qué más queremos? Diego, gracias, ¿eh?
Muy bien, gracias a vosotros.
El partido de la una en Onda Madrid.
Recordemos, el Atlético juega esta noche a las 9:30 en el Metropolitano, desde las 9 aquí en la sintonía de Onda Madrid. En un momento estamos con el Leganés, que ya está clasificado para octavos. Antes nos vamos a Getafe, que hay que ir abandonando la instalación del Coliseo. Ahí está Rodrigo de Pablo. Mañana el Getafe juega frente al Alavés en Vitoria, 0-1 para el Alavés en la ida. Y atención, porque el Alavés es último y ya lleva dos entrenadores destituidos esta campaña, Rodrigo.
Sí, lo que pasa que no se quiere fiar José Bordalás del mal momento del equipo vitoriano. Acaba de salir la lista de convocados, la tengo en las manos calentita. Van a ir 18 a Vitoria mañana por la mañana en un vuelo charter. Lo más significativo, pues que algún futbolista importante, como por ejemplo Jorge Molina, se va a quedar fuera, pero de los 18, 17 son de la primera plantilla y solo completa la convocatoria Gustavo, que es un central del equipo filial. José Bordalás quiere la Copa. Es una competición que siempre cae muy bien en Getafe, con el recuerdo de aquellas dos finales que se truncaron al final y que no pudieron conseguir los primeros trofeos para las vitrinas azulonas. Pero es una competición que, a pesar del 0-1 de la ida, sigue interesando y mucho en Getafe. Habla Bordalás.
Nosotros damos importancia a cualquier competición oficial como es la Copa. Es una competición histórica, una competición que yo creo que nos gusta a todos los equipos. De ninguna manera podemos tener el pensamiento de obviarla y de no competirla al máximo. Por lo tanto, el partido de mañana es un partido muy interesante, un partido muy importante, que vamos a intentar darle la vuelta al resultado de la ida. Sabemos que no es fácil, no va a ser fácil, pero bueno, hemos demostrado esta temporada que somos un equipo capaz de cualquier cosa, ¿no?
El Alavés, colista de la primera división, como decías, con un técnico interino, Javi Cabello, a la espera de que contraten a un nuevo entrenador, pero José Bordalás conoce bien la casa, ascendió de hecho con el Alavés a la primera división y no se fía del equipo vasco.
El Alavés siempre ha sido un equipo como local importante, temible, ya lo demostró la temporada pasada, lo demostró en Copa también la temporada pasada. Y sí que es verdad que ha habido cambio de entrenador. Imagino que bueno, tendrán una motivación especial. Suele ocurrir cuando hay un cambio de entrenador, los futbolistas se activan un poquito más, le dan un plus a lo que es el partido inmediato. Y pensamos que no vamos a encontrar un rival que va a competir a un gran nivel, que lleva ventaja en la eliminatoria y que no nos lo va a poner fácil, lógicamente. Hoy día nadie te va a regalar un partido.
El once titular va a estar formado por jugadores de la primera plantilla, pero muchos de ellos van a ser futbolistas que no están gozando de muchas oportunidades. La llamada segunda unidad, futbolistas quizá como Gorosito, como Mora, como Jefferson, puedan tener su oportunidad en ese once. Así se lo tienen que tomar, eso dice Bordalás. No quiere que suceda como ayer le pasó a Zidane con algunos no habituales en el Real Madrid.
Yo tengo plena confianza en que los menos habituales, ellos tienen que entender que esto es una oportunidad para el equipo, en primer lugar, una oportunidad para ellos competir en una competición muy atractiva, muy bonita, muy importante también. Yo creo que es importante para todos los clubes, especialmente para nosotros, y tengo confianza en que van a dar un buen rendimiento, que se van a emplear, que van a trabajar bien y que van a intentar demostrar que tienen posibilidades de estar en Liga también.
En ese once van a estar Cala y Antunes sancionados el próximo fin de semana en Liga contra el Valencia y por lo tanto mañana van a tener la condición de titulares junto a futbolistas como Emi en la portería, Molinero, Gorosito en defensa acompañando a Cala y Antunes, por delante tal vez Mora y Arambarri con Álvaro, Fallir, Jefferson y Ángel, un equipo que suena a casi un once que podría jugar un partido de Liga en Primera División. Y ha terciado también José Bordalás en el debate de la tecnología y ha sido muy claro, no solo quiere el ojo de Halcón, como decía ayer Simeone, sino también el VAR. Él es partidario de implementar ya cuanto antes esas dos tecnologías para que no se produzcan situaciones como la del gol de Messi del último fin de semana.
Son necesarias. La tecnología, todos estamos en el siglo XXI y Y bueno, ¿quién no domina hoy día la tecnología? Y yo creo que la tecnología al servicio del fútbol siempre va a ser positiva, por lo tanto ambas son necesarias. El ojo de halcón podría ser inmediata, el VAR, yo creo que para la próxima temporada se acabarán muchas polémicas, ¿no? Aunque hay algunos que dicen que el fútbol sin polémica no es fútbol. Pero yo creo que va a seguir existiendo la polémica a pesar de la tecnología. Y lo podemos comprobar porque es un deporte tan, tan bonito, tan grande, que la polémica siempre va a existir.
Y está visto y comprobado porque ya se utilizan otras ligas europeas y la polémica sigue existiendo. ¿Hay novedades en cuanto al mercado invernal del Getafe, Rodrigo?
Sí, algún apunte que podemos anunciar en Onda Madrid. Por ejemplo, el Getafe está siguiendo a un delantero japonés, Kenyo Sugimoto, del Cerezo Osaka, delantero centro internacional de 25 años, que podría estar en el Mundial con la selección nipona, aunque la gran prioridad, y en eso está ahora mismo la Secretaría Técnica, es un pivote defensivo. Esa es la petición expresa de José Bordalás para el mes de enero. Markel y Arambarri lo están jugando todo. Mora habitualmente no está para más de 20 minutos y lo hacen no cuenta para nada. Así que opción prioritaria, pivote defensivo, aunque ya digo, también se ha seguido, se está siguiendo con interés las evoluciones de Sugimoto, delantero centro internacional japonés.
Que le haré compañía a su compatriota Gaku Shibasaki. Vamos a tener que aprender japonés, Rodrigo, a este paso, ¿eh?
Bueno, pues todo es ponerse.
Muy fácil, no me lo pones, ¿eh?
Sayonara.
Baby, adiós.
Hasta luego.
Hasta luego, Rodri. Bueno, 44 sobre la una y vamos con el Leganés. Fecha histórica para el Lega, que logró clasificarse para los octavos de final tras derrotar al Valladolid por 1-0. Ya había ganado también en la ida por 1-2. Los pepineros no alcanzaban esta ronda desde enero de 2001, cuando cayeron eliminados en los octavos de final en esa ronda contra el Celta de Vigo. El Lega sigue creciendo y dando pasos adelante. Laura Cabrera.
Sí, es la primera vez que se clasifica con Garitano en el banquillo y bueno, pues fue un partido muy igualado, la verdad. Sobre todo dominado en la primera parte por el Club Deportivo Leganés con ese gol de Tito, que al fin y al cabo ha sido también el que conseguía meter al Lega en los octavos de final, una falta lateral botada por Raúl García, y bueno, pues Tito con el palo ahí en medio escorzo, un giro fenomenal de cabeza, hacía ese gol que daba la tranquilidad. Pero bien es cierto que luego el Valladolid se vino arriba, los cambios realizados por el entrenador del Valladolid surtieron efecto, y bueno, pues tuvimos un par de ocasiones bastante claras de Valladolid en la segunda parte.
Tuvimos que ver, ¿no?
Que tuvimos que ver, sí, tuvimos que ver, y que bueno, no se transformaron finalmente, un paradón del portero de Champagne y también otro tiro cruzado de Mayoral, que fue el jugador un poco revulsivo del Valladolid en la segunda parte. En cualquier caso, como decía Garitano en rueda de prensa, hubiera sido un empate, y como veníamos con el 2-1 de la ida, el global hace que el Leganés, por méritos propios, esté en el próximo bombo, el próximo 5 de diciembre, para saber su rival en los octavos de final.
Nos escucha ya el goleador de ayer, Tito, en lateral derecho del Leganés, ex del Rayo. Tito, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no eres un goleador habitual, pero buen gol el de ayer, muy buen gol, ¿eh?
Sí, la verdad es que bueno, el balón bien tocado y la verdad es que, bueno, sobre todo que pone un poco la cabeza y el balón entra bien.
¿Cuántos goles llevarás? Porque incluso seguro que los recuerdas, ¿no?
Profesionalmente llevaremos sí, claro. 6-7 goles o por ahí.
6-7 goles. O sea, sí. Que tienes una agenda que te lo sabes todos, vamos, ¿eh?
Sí, más o menos.
Más o menos. Bueno, oye, escucha a Garitano y qué quiere de próximo rival en la Copa del Rey. Escucha.
Prefiero de segunda división. Prefiero. Cuanto en teoría sean un poquito peores, mejor. La idea es seguir compitiendo e intentar pasar. Más sencillo igual será difícil, pero con otros equipos es más complicado.
¿Y tú qué prefieres, Tito? ¿Prefieres un Madrid, un Barça, un Atlético, la parafernalia habitual, atención mediática, etcétera? ¿O prefieres, qué te voy a decir yo, el Numancia, que ha eliminado al Málaga, o ese Ponferradina que está ahí con posibilidad de eliminar al Villarreal? ¿Tú qué quieres?
Hombre, si lo miramos como dice el míster, lógicamente, si lo que queremos es seguir pasando rondas y llegar lo más lejos posible, pues lógicamente lo que buscamos es un rival inferior o que nos venga bien para poder pasar las siguientes rondas, ¿no?
O sea, que tú estás con él, vamos.
Sí, en ese aspecto sí, lógico. No, sí, lo decía para... lo que queremos es seguir pasando rondas, llegar lo más lejos posible, cuanto Pero, o sea, el rival, más lejos llegaremos en teoría, ¿no?
Le paso la grabación a Garitano, que esto seguro que te da puntos para jugar los próximos partidos. Oye, la Copa para ti es una bendición. Dos partidos completos, dos titular, los dos de la Copa.
Sí, la verdad es que para, pues bueno, para la gente que no estamos contando mucho en los partidos de Liga, no estamos siendo habituales, pues mira, estos partidos vienen bien para, pues bueno, para coger ritmo, coger minutos, tener esas sensaciones de volver a jugar y la verdad es que vienen bien.
Tú solamente has jugado 68 minutos en toda la Liga. ¿Cómo lo llevas ese estar en el banquillo constantemente, estar fuera de las convocatorias? ¿Cómo lo llevas?
Bueno, la verdad es que sí, que este año está siendo complicado en ese aspecto. No estoy contando mucho para el míster. Se lleva difícil, lógicamente, cuando uno es jugador y lo que quiere es estar en el campo, quiere ayudar al equipo en todo lo que pueda, y no está allí, no está jugando, pues es complicado. Se intenta llevar de la mejor manera, porque bueno, al final pues eres profesional y te debes a esto y tienes que estar todos los días bueno, intentando cumplir los entrenamientos y demás, pero es difícil.
Supongo que estarás de acuerdo, eso sí, con el entrenador, Tito, que esta competición no os sobra, a los menos habituales sobre todo, porque tenéis opción de seguir demostrando, pero también para seguir creciendo como equipo, como dijo Garitano en la previa, ¿no?
Sí, lógico, lo que te decía, sobre todo para la gente que no estamos contando con minutos, pues es una competición que nos viene bastante bien, porque además, bueno, Asier en este aspecto pues está contando pues con los que menos minutos estamos teniendo y para nosotros nos viene bien. Y bueno, luego para el club y la afición y demás, pues lógicamente también, para ir sumando un poquito más y creciendo, y cuanto más lejos lleguemos, mejor.
El domingo viene el Villarreal que tiene 21 puntos, el Leganés tiene 17. Le preguntaron a Garitano anoche después del partido si pensaba en Europa y nos sorprendió a todos.
Creo que estamos francamente bien. Cada vez el club, el equipo está mejorando todo y el objetivo es ese, ¿no? Ahora tenemos un partido para poder estar a un punto, a dos de Europa la semana que viene. Iremos a por ello.
Me llamó un poco la atención porque recuerdo hace no muchas ruedas de prensa que dijiste que si algún jugador de tu equipo hablaba de Europa le llamarías loco y ahora...
Pues te digo, no que vayamos a pelear, pues, sino que podemos estar más cerca la semana que viene. Jugamos con el Villarreal, que creo que es sexto, tiene 21 puntos, nosotros 17, nos podríamos acercar más. No que vayamos a jugar, sino que lo tenemos ahí.
Tito, piensa lo que dices, que luego lo escuchará Garitano. ¿Tú piensas en Europa o no?
Yo pienso, yo soy, y siempre en este aspecto soy realista, y yo creo que el Leganés, su objetivo principal es mantener la categoría. Lógicamente ahora mismo estamos en una posición privilegiada, con bastantes puntos, y claro, todos queremos mirar para arriba, todos queremos jugar Europa, todos queremos jugar Champions, pero es muy complicado, es muy difícil, y la temporada es muy larga, pero vamos, vamos a intentar luchar por estar lo más arriba posible, eso que no quepa duda.
Con esta coincidencia de opiniones con el técnico, yo creo que el futuro tuyo en el Leganés es bueno, ¿eh? Yo lo veo positivo, ¿eh?
Pues, <¿sabes? risa>
Muchas gracias, Tito, y enhorabuena por el gol y el pase.
Muchas gracias.
Gracias.
Por cierto, agradecer a Tito, que hacía mucho tiempo que no hablaba para un medio de comunicación y ha tenido la deferencia con Onda Madrid y
tío
con Carlos
majo,
Sánchez
Tito.
Blas, que ayer quedaba con él para que hoy pudieran escucharle todos los aficionados del Club Deportivo Leganés.
Y otro protagonista, Champán, otro de los que solo juega en la Copa y que ayer estuvo bien, sacó un par de manos realmente buenas.
Sí, sobre todo la que comentábamos, esa en la segunda parte de Mayoral, que le hizo estirarse al portero de la Copa del Club Deportivo Leganés y que abortó lo que podía haber sido el empate. Estaba satisfecho, contento. Y estas eran sus impresiones después del partido con nuestro compañero Carlos Sánchez Blas.
Fuimos efectivos en el momento que tuvimos que hacerlo. El Valladolid ha hecho una gran serie, ha manejado muy bien la pelota, que es su característica. Y nosotros hemos sabido contrarrestar ese juego del Valladolid y aprovechar nuestras oportunidades.
Dice tu entrenador que la Copa es muy importante, que hay que ir a por la Copa, por la siguiente ronda. Otros equipos la apartan un poco más, pero vosotros estáis con la Copa entre ceja y ceja este año.
Sí, fundamental. Sobre todo para los que no venimos jugando, tener la chance de jugar partidos importantes como estos ante rivales de mucha historia y encima ganar prestigio, seguir escribiendo páginas en la historia de Leganés, para mí y para todo el equipo es fundamental la Copa, es muy importante y así que disfrutando de hoy haber pasado.
Nereo, ¿qué prefieres? ¿A un equipo potente de primera división o a un equipo de segunda que en teoría da más oportunidades para avanzar a cuartos?
Lo que sea, nosotros estamos preparados para enfrentar lo que sea, a doble partido y lo que venga será bienvenido y lo enfrentaremos.
¿Qué tal se ha encontrado Nereo Champán? 180 minutos, solamente un gol, el de Cotán en Zorrilla. ¿Qué tal tu rendimiento, que para un portero no jugar al final se nota?
Sí, lo me ha costado el primer partido por una cosa u otra, y bueno, ha sido un mes que he trabajado mucho desde lo mental, sobre todo de lo físico estaba bárbaro, pero desde lo mental lo he trabajado mucho, y bueno, hoy por suerte he tenido una pequeña revancha de lo que fue el primer partido, y haber dejado la valla en cero. Gracias a todo el equipo también, porque lo que ha permitido que eso suceda, la verdad que me he encontrado muy bien.
Y la última, viene el Villarreal el domingo aquí a Butarque, partido muy complicado, ya el final de un calendario terrible para vosotros, ¿no? Que habéis encadenado 4 derrotas seguidas.
Sí, y bueno, cuando sufrís derrota había que cortar la hemorragia, hoy la hemos cortado, era importante para nosotros ganar, y bueno, ahora continuamos la racha el domingo con Villarreal.
Y de Champán a Luis César, el entrenador del Valladolid, muy contundente al final del partido sobre el papel que desempeñan los equipos de segunda en la competición copera, en la que cree que no pintan prácticamente nada. Escúchenlo.
Primero, los de segunda B se enfrentan entre los de segunda B. Los de primera no están, para que no pase nada raro. Y cuando están, cuando aparecen, se enfrentan a los de segunda B para que hagan taquilla, los de segunda B. Primero en su casa, y después ya los eliminamos en la vuelta en nuestro campo. Y los de segunda nos vamos matando entre nosotros. ¿Entiendes? Yo para pasar aquí me tuve que matar con equipos de segunda. Es un sorteo puro, ¿no? Que no ha sido, no digo un partido, de dos, que sea puro. Y nos matamos todos, ¿no? Es imposible que se llegue a semifinales un equipo de segunda, es imposible. O hay un tsunami, o es imposible que llegues a ser una... Pero bueno, es el sistema que es, porque supongo que será más interesante que la final de la Copa Rey la juegue pues el Madrid, contra el Barça, contra el Atleti, los equipos, bueno, el Sevilla, no sé, el Villarreal, no sé, Valencia, no sé. Evidentemente no compensa una final de Copa Leganés-Valladolid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en Majadahonda, viviendas exclusivas en altura de 3 y 4 dormitorios con terrazas de 45 metros cuadrados, dos plazas de garaje, trastero y piscina, desde 497.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La Copa del Rey en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 9, los 16avos de final de la competición del CAO se siguen resolviendo en Onda Madrid con la narración del partido Atlético de Madrid-Elche. Y mañana, a partir de las 7 menos cuarto de la tarde, Alavés-Getafe. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Polijuguete celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
El partido de la una en Onda Madrid.
Y en el resto de la Copa del Rey, el Málaga, equipo de primera, eliminado, Laura.
Sí, el Málaga ante el Numancia, ayer con ese resultado de empate a 1 en el global 2-3 para los sorianos, y Michel haciendo autocrítica.
Prefiero dejarlo en el cómputo general del equipo, estamos eliminados, es una situación que es imperdonable para nosotros.
Además, Levante 1, Girona 1, se clasifica el conjunto de El Levante en el global 3-1, y el Celta ganó 1-0 al Eibar con gol de Iago Aspas de penalti, se clasifica el Celta. Para hoy, 6 partidos a las 7 y media, Barcelona-Murcia, muchas rotaciones, muchas novedades, 5 chavales del Barça B y muchos de los habituales como Messi, Jordi Alba, Luis Suárez, Umtiti, no van a estar esta noche defendiendo el 3-0 del Barcelona. Pero en la previa del partido volvió a ser noticia el ojo de Halcón, el VAR y el gol anulado de Messi ante el Valencia, y Valverde con mucha naturalidad se explayó de esta manera.
Lo que es un absurdo es que joder, una situación tan una jugada tan importante en un partido que puede decidir muchas cosas, pues un partido importante, pues que el árbitro no lo vea, o sea, y que nadie le pueda decir, mira, oye, hay 40.000 tíos que han visto que es gol, pues da gol, porque es que va a salir en la tele, vamos a salir todos en la tele dando explicaciones una semana con todo esto. Entonces, pues bueno, lo que en otros sitios pues está, pues se va avanzando, incluso en, bueno, en Europa tenemos un árbitro detrás de las porterías para que vea ese tipo de cosas. Aquí no hay, aquí no lo tenemos en esta liga. Se supone que alguna vez ya se terminará con el ojo de halcón o con el ojo de lo que sea, pero por lo menos que, vamos, una vez que pase el balón de la raya, pues oye, no es, es penalti, no es penalti, es que la empuja un poco, no, no, es que ha pasado el balón entero de la raya y encima ha botado, pues, pues oye, pues es gol, ¿qué vamos a hacer?
Pues esperemos que llegue el ojo de lo que sea pronto. También esta tarde Sevilla-Cartagena 3-0 a favor del Sevilla, por tanto dirige su, el partido, el segundo de Berizzo, Ernesto Marcucci, y también esta tarde Real Sociedad-Lleida con el 1-0 para los donostiarras. El Athletic Formentera con empate a 1, eliminatoria igualada, se va a jugar a las 9:30. Y en la previa es noticia Kepa. Desde el club se hizo pública la lesión del tobillo del portero y en redes sociales pues han dicho que quería borrarse del partido ante el Real Madrid. Ayer su entrenador, Ziganda, salió en su defensa.
Ostras, pues, pues bueno, pues es el siglo XXI que parece que hemos avanzado en muchas cosas y en otras pues, pues hemos retrocedido, ¿no? No nos fiamos de casi nadie, no nos fiamos de la verdad, no nos fiamos de las personas y bueno, pues un poco triste. Entonces bueno, pues que traiga el tobillo y que le enseñe. Entonces dirías, ostras, No merece la pena, hombre. Entonces, pues bueno, a veces esa evolución se convierte en involución doble.
Además, Las Palmas Deportivo de La Coruña, muy decantado para el conjunto de Las Palmas, con 4-1 a su favor. Y recordamos ayer la gesta de España, 4-0 ante la selección de Austria, el tercer partido de clasificación de la fase de clasificación para el Mundial. Así que 3-3 para España, liderando su grupo. Y ya la competición no volverá hasta abril, donde nos enfrentaremos de nuevo ante Finlandia y Austria.
Las chicas de Bilda que siguen ganando. Nos vamos, se quedan con el informativo de las dos, que dirige Ángel Rubio. El deporte dentro del mismo a las 3:10 con Laura Cabrera, la crónica del deporte en imágenes en Telemadrid. A las 3:03, mañana más partido de la 1. Adiós.